Bueno, yo también estaba haciendo un poco de la relatoría, así que... Mi nombre es Juan Carlos Avilés, represento al Colegio de Ingenieros Ambientales, un colega Cristian Arcos que me está acompañando acá. Y yo les puedo comentar que, ya que ya pues vemos el tema de la contaminación, es así que decidí, en coordinación con los colegas, ocupar la famosa silla vacía, justamente la ordenanza 102. Ya terminamos la semana anterior en el segundo debate y la percepción que tengo es bien agridulce, ¿no? Por un lado había mucha perspectiva, mucho interés sobre la ordenanza, la modificatoria 213 en el tema de calidad del aire que lo propuso Eduardo del Pozo. Y nosotros nos calificamos, porque como colegio creemos que podemos aportar para la mejora de calidad del aire. Y le tomamos mucho tiempo, a pesar de que es una actividad honorem, porque no se nos paga un centavo, pero con mucho cariño, con mucho interés por la ciudad de vecinos, porque es un tema que, de alguna u otra manera, cada uno de nosotros nos afecta el tema respiratorio, etcétera. Sabemos un montón de consecuencias que produce el tema de la mala calidad de dado esto, presentamos nuestra postura. Obviamente es muy clara que esa ordenanza es sancionatoria, se está atacando el bolsillo de la gente y no se está atacando el tema principal, que es la calidad del aire y la calidad del combustible. Nosotros pusimos nuestra postura muy clara y de hecho nos sorprendió que los oficios finales simplemente pongan el Colegio de Ingenieros Ambientales presentará oportunamente sus observaciones. Sin embargo, nosotros teníamos como 6 o 8 hojas de observaciones. Para cada artículo le dimos un peso específico técnicamente elaborado para decir de que había que hablar de otra estructura, ver de otra manera la situación. Sin embargo, se presentó en el primer debate. En el segundo debate, previo al segundo debate, volvimos a presentar también argumentando algunos temas. En experiencia, a lo que me comentaba el secretario del Consejo, me decía, no es conveniente mandar tanto, manda dos cosas muy puntuales para que se me acoplen.
Después para que me lean los consejos.
Claro, así es, esa es la razón. Porque no, esa es la realidad. Tomamos un punto de que no se tope el tema del presupuesto ambiental, por lo menos algo hay, o se lo mejore. Y el otro punto era que se haga, que Quito debe liderar en el tema de calidad del aire para que si vienen a vendernos combustible en el centro, pues tenga un castigo como tiene que ser. Estoy totalmente en contra que la calidad del combustible la sigamos subsidiando y que nos estén engañando con una subida de precio disfrazada. Uh-huh. Porque baja la calidad y la ciudadanía no se da cuenta. Uh-huh. Nos damos cuenta en las externalidades y en los efectos. Una vez que tuvimos esos dos puntos claros y los presentamos, cuando fue el debate ya en el consejo, extrañamente no querían topar el tema. Y noté que había muchísima resistencia, sentí, esa es mi percepción personal, sentí que había intereses poderosos adentro del consejo que impedían de que Quito lidere este tema. A la final después se levantó este tema y comenzaron a discutir entre uno y otro. A la final dijeron, sí, vamos a tomar en cuenta, pongámosle en esto. A mí lo que me llama la atención es que al día siguiente, cuando ya se aprobó, digamos, fue el consenso, ¿no?
Se sanciona,
bueno, está en la redacción final, está en el cambio del municipio. Al día siguiente, el alcalde aparece con una foto del ministro de Hidrocarburos diciendo, Quito lidera en el tema de combustibles para mejora de calidad del aire de Quito. Me quedé y dijo, chuta, ¿cómo es esto? O sea, entonces, esto presenta unas alertas. Estas alertas, ¿cuáles son? Que si aquí se sale, cualquier resolución que de aquí se salga, creo que es importante, aprovechando la coyuntura que tiene la Unión Nacional de Periodistas, que al momento que cerremos cada discusión, se generen boletines de prensa. Para evitar estas moñoncerías que el colegio... O sea, somos primero, tenemos 9 meses, como guagua chiquito, nos nalguearon, nos bañaron, nos dieron un cuento. Pero así pasa. Pero estas experiencias no sirven para poner en alerta a los colegas de otros colegios, y Pablo está liderando con mucho criterio este tema, que los criterios de los socios que salgan de aquí pues tengan un boletín de prensa que sea público y que no salgan con las mañoserías que nos pasaron. Entonces, esa es mi recomendación, y es bueno que se tome en cuenta esto para lo que se tenga que decidir. Más bien les agradezco la oportunidad y queremos, creo que es la percepción de nosotros construir para que la ciudad tenga esa, como era antes, en el barrio uno podía jugar pelota, ahora no puede porque sabes que te van a saltar, o viene el carro y te lanza, si había un poquito de respeto. Cierto es que usamos la calle para jugar pelota, pero pusamos bacán, o sea, así se pusaba chévere. Ahora no puedes, tienes que te mandan al parque. Pero yo me acuerdo que tú igual que conocías, eso era así en ciudad. Entonces, ojalá en algún momento lleguemos a eso, si es verdad anterior, ¿no? Pero el motivo por que ustedes, poder hacer ciudadanía y poder hacer lo que antes hacíamos cuando era joven. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sandra,
está cansado.
Estamos totalmente a tiempo, tenemos la intervención de Sandra y luego María Dolores.
Yeah. Bueno, antes de nada, pedirles un disculpa si es que me pasa mi tiempo, porque creo que es importante algunas puntualizaciones. Sandra López, soy dirigente de la parroquia Quitumbe, y orgullosa de pertenecer a este proyecto del cual Fabián hablaba. Bueno, y les cuento que soy delegada de la parroquia, de la zona, a la asamblea. Entonces, después de lo que estoy escuchando, es un aporte muy importante para mí, para lo que se pueda trabajar, lo que se pueda hacer. Ya no sé qué pensar, si es una oportunidad o no, en la situación. Yo solo decir, yo tengo que entrar, porque si no entro, me dan decidir. Y soy capaz de aportar para decidir frente a algo que yo quiero y puedo cambiar o puedo mejorar. Frente a eso me siento responsable como ciudadana, como dirigente, a generar cambios. Como les digo, soy parte de una organización que generó cambios desde sin necesidad de que venga el gobierno local, sino que tomar en nuestras manos esa calidad de vida o esa forma de vida con la cual queremos vivir. Frente a eso, esa es la lección que tengo y esa es la formación que tengo. Decirles a ustedes que, por ejemplo, en Quitumbe tenemos un presupuesto para decidirlos en asamblea de presupuesto participativo de más o menos 3 millones 500. Es fuerte, es bueno. Hasta ahí es buena noticia, ¿cierto? La mala noticia es que estamos devolviendo 2 millones por no en la ejecución de presupuesto, por ineptitud, supongo, por la irresponsabilidad de quienes están ahí. Y si les digo todo el cuento ya sabemos más o menos. Entonces, ese es el problema que tenemos en mi casa. Este es un ejemplo. Yo como maestra suelo decir, nadie aprende si no. Mejor con el ejemplo. El otro ejemplo. Acabamos de trabajar, de pasar un evento hermosísimo porque trabajamos en espacio público, trabajamos vivienda, trabajamos cultura, trabajamos y luchamos por un montón de temas que generan precisamente, como decía Fabián, no es una cuestión de barrio, sino es una situación de ciudad. El defender las quebradas, el tema de ciclovías, el tema de la movilidad, el tema de la sensibilidad, el tema también discusión del estatuto autonómico. Queremos tener nuestro propio alcalde porque nos sentimos realmente súper mal como estamos. Y estas son las cosas que nos hacen decir vamos a luchar por que resulten a su propio alcalde. ¿Por qué? Por lo que les estoy contando. Resulta que el año anterior se prioriza en presupuesto, en asamblea de presupuesto participativo, tales o cuales obras o proyectos sociales que tienen que generarse para el 2017. Y estamos en un lío ahora porque los directores departamentales que hacen su POA no se permitieron leer la tasa de los presupuestos de lo que ya se trabaja con la participación ciudadana y terminan no estando en el POA los procesos y terminamos haciendo un evento genial el domingo y ahora no hay quien lo pague. O sea, pero por Dios, no hay quien lo pague. Ahorita estamos en el río, en el municipio, que la señora que se da cuenta por una persona que sabemos quién la puso, que la sacaron, que la vuelvan a poner para que responda por lo que no ha hecho, no quiere subir el proceso. Y ahora estamos colgados, la comunidad tendrá que responder por esa plata porque nos están cobrando el proveedor. Segundo ejemplo. Entonces, resulta que ahora estamos en este proceso, vino la ordenanza 102, que se tiene que trabajar, y ahí dice que la asamblea barrial se puede constituir con 30 personas. Y hay unos líos internos de los bares y unas disputas entre dirigentes que no tienen idea. ¿Por qué? Porque resulta que yo soy presidenta de un conjunto habitacional y en mi sector hay tres conjuntos habitacionales y resulta que alguien por manejo y manipulación político termina diciendo hagamos una asamblea barrial y declarémosle barrio a este sector. Y hay unas broncas tenaces. Pero resulta que firme, firme, rápido, rápido, porque es que tenemos que hacer esto y porque tenemos que mandar delegados. Y terminó un desastre, no se hizo nada la próxima vez. Y resulta que solamente, primero que había un paro constitucional que se generó desde allá para la ordenanza y un montón de líos, y se dijo, porque se mandó a decir desde las relaciones, hay disputas políticas de tres fuerzas que quieren disputarse el sur de Quito y allá que hay bastantes votos. Entonces se dice, a ver, entonces que no se, que nadie, que no se ponga, que no se, que ya no le hagamos caso a esta ordenanza ni es porque no estamos de acuerdo, entonces nadie se inscribe.
O sea, desde la Federación de Barrios, dice.
No, eso ya es otro lío. Pues. Entonces, terminamos no inscribiendo. Y pues me tiene 78 barrios y se inscribieron ya así a la fuerza más o menos, pero no por participación ciudadana, sino porque quiero una obra y eso me permite entrar a pedir una obra. O sea, no es esa nivel de conciencia de que yo puedo decidir, sino es lo que quiero y puedo sacar.
Pero en la asamblea no se puede hacer eso.
No, pero en el presupuesto
participativo. Es como a quien tú le te dio a ti. Y termina inscribiéndose solo 15 barrios y dos organizaciones sociales. Y todos los 15 entraron a pedir obra que en el presupuesto, que era 680 mil dólares para Quitumbe, solamente verá la zona aquí de 5 parroquias, estoy hablando solo de Quitumbe en este momento, por eso multiplíquele más, porque Chillabaya tiene más, mucho más que Lubama, por eso eran 3 millones y más. Resulta que todas las barrios que pidieron las 17, 15 obras, terminó sobrando el dinero. Entonces hay que recapitular y lo demás. Pero solo tienen voz y votos de los 15 que entraron con sus 4 delegados. Pero después de eso hicimos, solo se convoca a ellos, a la asamblea zonal, y de entre esos 15 se eligen a los 10 delegados, porque así dice la ordenanza. Uh-huh. Tienes que elegir 10 delegados. ¿Y dónde están el resto? ¿Y cómo hacemos el resto? Porque no pueden ser elegidos si no se ha inscrito en la Secretaría de Participación. Uh-huh. Bueno, disculpen toda esta situación, porque me parece importante que lo trabajemos, porque esto también da pauta para discutir. Es bueno discutir sobre el tema espacio público, movilidad, el aire y lo demás, pero ¿cuánto podemos trabajar y modificar o trabajar temas realmente de la participación? Porque si no hay participación, simplemente que el gol no más. Así de sencillo. Y yo siento que allá nos están metiendo no solo un gol, sino varios. Varios. Y el nivel de conciencia no lo tenemos todos, no estamos en ese nivel de preparación para generar una lucha. La lucha que se generó allá fue porque le cambiaron a los funcionarios por todo este lío y se generó batallas campales. Pero son batallas políticas que no nos hacen bien. Y cambiaron de administrador y siguen cambiando porque ya nadie quiere hacerse cargo de Quitumbe porque es una podredumbre. Pero entonces nos decimos, ¿de quién la responsabilidad? Con todo el respeto que se merece el señor alcalde. Pero hay una responsabilidad administrativa y política. ¿Por qué nos tratan de esa manera? Entonces, no digo yo que no tengan buenas intenciones, pero no me están convenciendo de las buenas intenciones con las acciones y con lo que se está sintiendo. Entonces, decirles a ustedes que sí, genial, cuando me invitaron a ese conversatorio, digo, voy a ver qué pasa, y voy a ver cómo participar de mejor manera en la asamblea, pero sí creo que realmente debemos, o sea, yo sí voy a estar ahí, solo insisto. Y claro, el momento que entramos a la asamblea zonal, de las 50 personas, tienen que elegirse a 10. Bueno, entonces, ahí estoy entre los 10, y me parece importante, porque sí tenemos planteamiento, es más, no hemos necesitado estar en ese ámbito para generar discusiones o propuestas, como por ejemplo, que ya se devuelva un deporte a la ciudad de Quito, especialmente al sur, ¿por qué la Carolina sí se atiende y hay mucho presupuesto y tanto cuidado la Carolina para los del norte y los del sur donde estamos y cómo estamos? Y está en manos de una persona, es una empresa privada que incluso cobra para entrar a un deporte, cuando ese es un espacio público que nos pertenece a los ciudadanos. Aceptada la idea, la propuesta, esperemos que el próximo año se haga realidad. Pero esos son los tipos de luchas que tenemos, ¿no? Como por ejemplo. Entonces, ese más, pero me paso el tiempo.
Perdón, muchas gracias. María Dolores. ¿Qué te sientes? Por favor.
Bueno, yo soy María Dolores Montaño, soy arquitecta y soy profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la FUCE. Para mí, bueno, realmente Natalia un poco y ya tuvo interés en el tema de las mesas de participación que estaban bajando los días miércoles y Natalia me contó un poco del tema de la asamblea. Por eso es que de verdad vengo un poco de manera improvisada, entonces realmente recién estoy tratando de ponerme, digamos, al día en esto de la ordenanza que todos, ¿no es cierto?, y de lo que es la participación ciudadana. Yo de alguna manera estoy de acuerdo con Alirex, si me parece, con el tema de que sí, lo que dice Sandra es cierto, el tema tal vez de la participación solamente como ciudadanos o como presidentes de barrios o solo contabilizando, ¿no es cierto?, la cantidad de participación que se da a través de los presidentes de barrios, no es todo, ¿no es cierto? No es todo, porque los ciudadanos comunes, que son profesores, que tienen otro tipo de actividades y todo lo demás, no saben todo o no saben muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un montón de patas que faltan. Es desde el actor principal, ¿cierto? Ya, pero a ese actor principal hay que irle agregando toda una serie de otros actores que somos todos también, ¿no es cierto? Que somos ciudadanos de Quito, que nos pertenecemos a esta ciudad, pero que cada uno de nosotros está generando una serie de papeles dentro de la ciudad con esa diversidad que tiene la ciudad. Y en ese sentido yo creo que el tema de la convocatoria desde los gremios y del Colegio de Arquitectos específicamente es súper importante porque el Colegio de Arquitectos, ¿no es cierto?, sabe de algunas cosas, ¿no es cierto?, porque los ingenieros saben otras cosas, porque los periodistas conocen otras cosas y porque además los dirigentes de barrios y los que han trabajado con la comunidad saben. Uno de esos actores que me parece a mí indispensable es la academia, la participación de la academia, ¿no? Y en ese sentido yo quiero que, así como se están formando equipos interdisciplinarios, pues el tema de la academia creo yo que es un actor súper importante y que además hemos estado trabajando ya, como decía Diego, incluso por esta necesidad de la academia para tener puntos, ¿no es cierto?, en el tema de la investigación y sobre todo en el tema del agua y inundación de la comunidad, ¿no es cierto? Para nosotros es súper importante tener proyectos, es súper importante tener la mayor cantidad de elementos posibles que haga posible que nosotros participemos, ¿no es cierto? Estamos ávidos, la academia, y yo creo que además el papel de la academia es un papel que no es que era político, pero está desligado de intereses económicos, de intereses, digamos, de intereses además de grupo, de intereses partidistas, ¿no es cierto? Porque está de alguna manera vinculado a su actuar, ¿no es cierto?, o a su horario, o a su serie de actividades que están incluidas dentro de las acciones universitarias o dentro de las acciones académicas. Entonces, digamos, es parte nuestro, digamos, por ejemplo, yo soy una profesora a tiempo completo y necesito completar, ¿no es cierto?, una serie de actividades de vinculación con la comunidad, de investigación, de docencia, etcétera. Es una cosa importante, ¿no? Y eso me parece que es súper importante, ¿ya? Como una parte realmente de un soporte que es, no digo neutral, sino totalmente lo contrario, absolutamente técnico que conoce y que nosotros desde la Católica tenemos una serie de procesos metodológicos participativos que están interesados, que hemos que estamos haciendo, con los cuales estamos trabajando, en la Merced hemos trabajado, estamos trabajando en Puerto, ahora estamos trabajando en una Megalito, etcétera. Entonces, es decir, tenemos una serie de saberes, de conocimientos o de elementos investigativos metodológicos que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a plasmar una serie de cosas, ¿no? Y en la cual yo creo que dentro de la asamblea es una especie de elemento súper importante que podría enriquecer esta participación, porque el asamblea tiene razón, ella dice, bueno, aquí viene el dueño del edificio tal y agarra y dice, yo como tengo más de esto, yo voy a lograr que la carretera pase por aquí al lado, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en cambio, y además nos abruman los temas de la ciudad, o sea, el año pasado yo revisé el tema del diagnóstico, bueno, el diagnóstico del plan de ordenamiento territorial de 2015 y como decía tú, aparte, o sea, exactamente el machón de la cero, o sea, hay millones de problemas, el tema de que nos estamos ahogando, el tema de que de esto, de la división, de que no de toda la vida se lleva por intereses inmobiliarios, pues todo el capital del mundo, ¿no es cierto? Aquí estamos en una zona cero, este rato, ¿no es cierto?, en donde además, como Quito, en Quito se produjo desde el gobierno central, dice que la descentralización, pero en realidad la hiperconcentración en la plataforma gubernamental de miércoles aceptada, yo no sé por quién, pero proyectos estratégicos, ¿no es cierto? Proyectos estratégicos que, yo les digo, en el caso de mi hija, que trabaja ahí, entonces pues, tiene unas puertas donde se sale y tienen dos tensores en una estructura delante de la puerta, ¿no? O sea, si ¿sí se dan cuenta cómo se aprueba esta ciudad? ¿Por qué se aprueba esta ciudad de esto? Entonces, tiene millones de soles. Yo lo que creo es que realmente esta asamblea no tiene que ser solamente de barrio, es súper importante el tema del barrio, de la participación, desde a pie, ¿no es cierto?, del que sentía la madre, porque le quita, digamos, porque le quita la posibilidad de criar, porque le quitan todo el smog y todo lo demás, que es absolutamente cierto, o que le quitan el espacio público, que tira basura de todos lados. Pero yo creo que el tema de la academia, como un puntal súper importante desde el punto de vista de la posibilidad de tener incluso esa accesibilidad desde el punto de vista de grupos técnicos, de estudiantes, de investigadores, de vinculadores con la comunidad, pues es importante. Yo creo que esta asamblea me parece súper importante que sea interdisciplinaria, transdisciplinaria, y que dentro de los actores de participación de la academia están los técnicos, obviamente, los que saben. Que a mí ya me ha pasado, o sea, vino alguien en Photoshop y me dijo, bueno, yo quiero que ustedes en esta cancha de fútbol, en esta cancha de básquet, lo que hagan es hacerme un anfiteatro, ¿no? O sea, yo pensé en el anfiteatro, claro, y me pareció, bueno, a ver, ¿qué población tienen ustedes? 4.000, ¿cuántas veces están aquí en este sitio? A ver, el 50% va a estar ahí, ¿cuánto? 2.000, ¿no es cierto? 2.000, ¿cuántas veces al año van a usar? 2 días al año y los 363 días del año va a estar desocupado y eso les va a costar a $500 del metro, $100,000 para tener un objeto ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que la comunidad no tiene necesariamente la sabiduría para ver hacia dónde es que, qué proyectos son los más necesarios. ¿No? Ellos necesitan un espacio de reunión, pero ¿por qué tienen que hacer un anfitrión? ¿Qué quiero decir? En ese sentido, la academia, los investigadores, los profesionales, las personas que saben del tema, pues les van a decir, a ver, cuesta esto $100,000, ¿quién les va a dar la plata? ¿Ustedes quieren seguir usando esto para 2 días al año? ¿O más bien quieren espacios públicos, espacios largos o procesos en donde las cosas sean mucho menos agresivas además con el entorno? Que nosotros decimos criar paisajes en vez de crearnos un poco el tema. Bueno,